vamos a andar hundiendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás.
¡Claro que hallamos camino! ¡Y en Venezuela lo estamos demostrando!
¡De la resistencia a la toma del poder!
Al arribar a la ciudad de Santiago de Cuba, dijimos, esta vez no se frustrará la revolución.
Desde las entrañas rebeldes de Latinoamérica y el Tercer Mundo, comienza a transmitir Resumen Latinoamericano, un programa donde te encontrarás con las voces, las luchas y las esperanzas de un continente que sigue caminando hacia su segunda independencia.
Hola, esto es Resumen Latinoamericano, que como todas las semanas genera este encuentro de información, análisis y buena música de Latinoamérica y el Tercer Mundo. Somos Carlos Aznárez, Silvia Madía, María Torrellas, Jorge Levinger, quien les habla, Pablo Gandolfo, y la operación técnica de Manuel Elías Costa. Durante este programa vamos a estar hablando de Venezuela, que se cumplen 10 años de gobierno y se prepara para una nueva contienda electoral. Paraguay, 20 años sin Stroessner. Palestina, una actualización de la arremetida israelí y también de las elecciones en el Estado terrorista de Israel. También tendremos de Palestina una entrevista en Venezuela al asesor de Chávez para temas árabes, Raimundo Capchi. Estaremos hablando de Bolivia, donde uno de nuestros corresponsales, Leandro Albani, hizo una entrevista con el viceministro de Tierras. También estaremos hablando con nuestro columnista Julio Incapié sobre Colombia y, como siempre, culturas y contraculturas para cerrar el programa. Y comenzamos con el primer tema que anunciamos. Venezuela, se cumplen 10 años de gobierno y el país se prepara también para una nueva contienda electoral para dar lugar a la reforma constitucional que permitirá la elección del presidente Hugo Chávez.
Sí, digamos que no solo son 10 años de gobierno, porque se refiere al primer intento. En realidad, los antecedentes de esos 10 años de gobierno son el primer intento que hizo el propio Hugo Chávez de levantarse contra un gobierno corrupto de los partidos tradicionales de Colombia, que además...
Venezuela.
De Venezuela, que además estaban... también son corruptos, pero estamos hablando de Venezuela. Pero es cierto que también no solamente los afectaba y a la socialdemocracia venezolana afectaba con Andrés Pérez, con el presidente Pérez, la corrupción, sino también el famoso caracazo que se produjo en el 89, años antes, y que cuya cifra de muertos por la represión, por los saqueos, nunca se estableció definitivamente, pero se habla más de 2.000 o 3.000 personas, que fue como la hecatombe, la crisis que hizo hundirse a todo el sistema político venezolano, y a partir de allí surge este hombre, este militar, con una visión nacionalista, popular y revolucionaria, que desde el 99 efectivamente logró cambiar la constitución, y cambiar las instituciones, generar un conjunto de apoyos sociales a partir de erradicar con colaboración cubana el analfabetismo, la pobreza, la extrema pobreza, por otra parte, desarrollar la educación universitaria, mejorar los sistemas de salud, en fin, una serie de cosas que han hecho de Chávez hasta ahora un gobierno que fue imbatible en las elecciones y que tuvo su primer traspié, vale la pena recordarlo, a fuer de ser sinceros, en el intento de reforma, de nueva reforma constitucional del año pasado, en donde el intento de hacer una constitución ya de carácter netamente socialista no tuvo la mayoría que era de esperar, e incluso, y esto es uno de los temas que el gobierno está trabajando esforzadamente ahora para que no suceda lo mismo con esta enmienda constitucional que se impulsa para ahora, para dentro de pocos días, es de que votaron esa constitución menor cantidad de gente que los afiliados que tenía el Partido Socialista Unificado de Venezuela. Lo cual quiere decir que hubo allí un problema serio de la propia estructura de militancia de
y de conciencia.
De
conciencia.
De conciencia.
Un problema de conciencia, un camino sinuoso, si se quiere, porque por un lado se muestra como un gran avance y por otro lado un gris.
Exacto. Bueno, eso es el panorama desde el cual enfrenta ahora el gobierno esta propuesta de reelección con la enmienda constitucional, y que aclaran que es un razonamiento, por lo menos interesante, que es el único país, o uno de los pocos países, Bolivia lo incorpora ahora en la Constitución, en donde hay el revocatorio de los mandatos. Pero además de los revocatorios de mandato, como contrapartida para poder echar a los malos gobiernos, dice, ¿por qué los buenos gobiernos no pueden ser reelectos? Este es un poco el razonamiento central que se hace. Y por otra parte, insisten en con que la oposición venezolana considera que esto es un intento, no golpista, sino continuista dictatorial, cuando esa reelección, por más de una oportunidad, existe y se ha dado en España y en otros países europeos, y a nadie se le ha ocurrido plantear esto, ¿no?
Uh-huh. Y tal vez uno de los impactos más importantes que ha tenido el gobierno de Hugo Chávez, habría que recorrer lo que fue el mapa latinoamericano, sudamericano especialmente, en el que asume ese gobierno allá por 1999, en cuando estaba rodeado por gobiernos como el de Carlos Menem en Argentina, Fernando Henrique Cardoso en Brasil, y en general toda una Latinoamérica en la que la iniciativa política por parte de los Estados Unidos era indiscutida, y que lentamente a partir de la asunción de Hugo Chávez y de un proceso, por supuesto, que mucho más complejo a nivel latinoamericano, no pensamos que sea solo por él, pero sí ha resultado un disparador, un condensador de alguna forma, un impulsor de una unidad latinoamericana, de una unidad sudamericana y de un avance popular que lentamente ha ido fijándose en los distintos países y que ha ido incorporando también importantes países aliados. Vale destacar el mapa casi contrapuesto al que hemos llegado en esta década, ¿no? De un continente enteramente entregado a las iniciativas de los Estados Unidos contra un continente en el cual al menos tres gobiernos de Sudamérica están haciendo la revolución en paz. Dos se definen más claramente socialistas, acompaña a Cuba, Cuba ingresa al mapa latinoamericano, una cantidad de iniciativas que han cambiado radicalmente y en lo que el gobierno bolivariano tiene mucho que ver con esto.
Sí, es cierto que cada país ha buscado sus propios caminos, hay una enorme heterogeneidad en los países sudamericanos, pero lo que tienen en común es el punto de partida, y el punto de partida es la crisis abismal del neoliberalismo que estalló, como lo mencionábamos hace un rato, en Venezuela en el 89, que estalló en Argentina en el 2001, que hizo afirmar incluso a Fidel Castro cuando estuvo en el 2003 en Buenos Aires, que el presidente Menem está afortunadamente hundido en lo más hondo del Pacífico, y esta crisis es la que ha llevado, esta crisis del neoliberalismo que en América Latina había tenido sus mejores cultores, entre ellos el presidente Menem, precisamente, o lo que fue la alianza que continuó esto, y que hasta ahora, en estos 10 años, había estallado en la región, pero que ahora estamos viviendo su estallido a nivel mundial y sobre todo en el centro mundial del capitalismo en los Estados Unidos y en Europa. Y entonces es con más razón para que esto que vos decías sea totalmente cierto, que estamos viviendo una década después una situación coyuntural, regional, absolutamente diferente.
Y esa crisis del neoliberalismo que impactó en cada país también en la destrucción del sistema político de cada país y arrastrando con ello a los principales partidos políticos históricos que dominaron cada uno de estos países, el MNR en Bolivia, el MIR también en Bolivia, reducidos prácticamente a la nada, de hecho a la nada. El caso de Argentina es un caso más complejo, donde dos cadáveres permanecen en la escena, pero solamente como aparatos clientelares y muy poco más que eso. Y así podríamos recorrer también buena parte de los países latinoamericanos, inclusive aquellos donde el sistema político no estalló, como el caso de Uruguay o de Brasil, pero no estalla porque hay una fuerza de construcción previa, de una larga construcción previa, 20 años en Brasil, 30 años en el Uruguay, que finalmente llega al gobierno con sus matices, pero que en todo caso lo que hace es justamente preservar ese sistema en el sentido de que no estalle como estalla en otros países, y también una de las consecuencias, si se quiere, negativa, es evitar una radicalización de esos países.
Bueno, pero la gráfica de esta situación es que hay un tornero presidente en Brasil, hay un indio presidente en Bolivia, hay un militar presidente en Venezuela, hay un exobispo presidente en Paraguay. Realmente todos los outsiders de la política están floreciendo como producto, como decís vos, de que esa crisis económica y social ha arrasado a todas las estructuras políticas tradicionales y algunos cadáveres siguen flotando, sobre todo en Argentina.
Por todo eso, para que toda esta ola siga para adelante, es importante, es fundamental el triunfo de los bolivarianos en la elección del 14 de febrero, en la cual se decidirá la posibilidad de la reelección del presidente Hugo Chávez. Vamos con un poquito de música y seguimos en Resumen Latinoamericano.
Fueron centenares de microrrevoluciones. No era la oligarquía que protestaba, era el pueblo pobre, los desamparados, eran los estudiantes. Yo ya no tengo duda. Conseguimos la salida.
Allá en Venezuela, y por su patria él siempre luchó para acabar la corrupción que hace unos años su pueblo sufrió. Su movimiento bolivariano a su país adelante sacó. Educación. Muchas naciones le tienen envidia porque saben que él es el mejor. Esperamos que sigan el ejemplo de Hugo Chávez, ese gran señor.
Te metiste conmigo, pajarito. Tú no sabes mucho de historia, tú no sabes mucho de nada, ¿sabes? Una gran ignorancia es la que tú tienes, eres un ignorante, Mr. Danger. Lo peor que ha habido en este planeta se llama George W. Bush.
No le teme a el imperio americano, dice que el gringo es malo y traidor, que lo que quieren es su riqueza, pero con Chávez el gringo se jodió. Por el petróleo invadieron a Irán de aquella nación. Quiere que luchen todos como hermanos, sigue el ejemplo del libertador. A otros países le tiende la mano por un mañana y un futuro mejor. Nicaragua
educación. Muchas naciones le tienen envidia porque saben que él es el mejor. Esperamos que sigan el ejemplo de Hugo Chávez, ese gran señor.
Continuamos en Resumen Latinoamericano con el segundo tema que habíamos anunciado. En este caso nos toca irnos para Paraguay, donde se han cumplido 20 años sin Stroessner en el gobierno.
Que no quiere decir sin el estronismo en el gobierno, porque si hay algo característico de Paraguay es precisamente que entre la noche del 2 y 3 de febrero de 1989, su consuegro, un general, decidió no tratarlo muy familiarmente al histórico dictador paraguayo y lo echó a patadas, pero fue la noche, como nos decía, y después lo vamos a comentar un poquito más, Martín Almada, un dirigente histórico de los derechos humanos, que además ha padecido la represión del estronismo, fue la noche de las muertes, porque hubo muertes, y sobre todo del saqueo, porque hubo mucho, pero mucho saqueo de todos los bienes del Estado paraguayo, por lo que quedó durante bastantes años más, que es el estronismo, que es el Partido Colorado de Alfredo Stroessner, que quedó en el poder con un tapujo más o menos democrático, pero con las mismas secuelas de corrupción, con las mismas secuelas de represión incluso, y con las mismas secuelas de concentración de la tierra, uno de los problemas más graves que hay en Paraguay, uno de los países con mayor nivel de concentración de la tierra del mundo, en donde el 2% de la población tiene el 90+ de las tierras cultivables.
Y aparte es uno de los principales problemas también, porque es un país que tiene una alta cantidad de población campesina, justamente, pero sin tierra.
Exactamente. Que es una de las peleas históricas que ha dado el movimiento campesino el paraguayo.
Poderoso movimiento campesino en Paraguay, uno de los más poderosos de Sudamérica, seguro, comparativamente con el tamaño del propio país. Digo, si comparamos la organización que tienen tanto la MSNOC, que es una de las grandes organizaciones del campo, como la Federación Nacional Campesina, para darse una idea, son movimientos en su escala más poderosos que el movimiento sin tierra de Brasil, pero por lejos.
Sí, sí, que tiene su origen incluso en las ligas agrarias, que también en los años 70 se conocieron en la Argentina, pero que efectivamente en Paraguay se desarrollaron muchísimo y hoy son un verdadero poder. Pero bueno, lo interesante es eso, que por primera vez después de 60 años, esto pasó en abril del año pasado, se terminó con el Partido Colorado, ya no solo con Stroessner, que se había tenido que ir allá por el 89 y logró, como corresponde siempre, tener un exilio dorado en Brasil, en donde murió a los 93 años, pero el Partido Colorado quedó, como decíamos, en el gobierno hasta que en abril del año pasado el exobispo Fernando Lugo, con una alianza muy heterogénea de fuerzas políticas, logró por primera vez desalojar del gobierno al Partido Colorado, lo que tampoco en sí es, por último, el fin definitivo de este partido, porque, como nos decía Martín Almada, estamos intentando que se termine el continuismo del estronismo del Partido Colorado, que tiene infiltrado a todos los organismos del Estado, a los tres poderes del Estado.
El Partido Colorado, de algún modo, es el Estado, prácticamente, recordemos que son 60 años de gobierno.
Sí, sí. Almada contaba, por ejemplo, que un hombre de los que hizo la legislación represiva de Alfredo Stroessner fue el que después hizo la nueva constitución posterior a la caída de Stroessner, la nueva constitución muy bonita, como dice Almada, pero que no se aplica en absoluto. Y ese mismo hombre, a quien Almada denunció como miembro de la policía secreta de Stroessner y que la justicia lo dejó en libertad porque dicen que no está demostrado que haya torturado, como si esto fuese el único delito que se pueda enjuiciar. Ese mismo hombre hoy está al frente del Tribunal Constitucional Electoral en Paraguay, por ejemplo. Y es para poner solamente un solo casito de los muchos que hay en Paraguay que siguen manejando el poder y que han hecho que Lugo, hasta este momento, que ha tenido un discurso muy importante, muy interesante, pero a quien Almada, por ejemplo, ha respaldado y ha rescatado, pero que no ha podido hacer demasiado. Por ejemplo, ha habido fuerte represión policial contra los campesinos en reclamo de sus tierras. No ha habido solución de fondo de esta cuestión. Almada decía y proponía que las víctimas, las miles de víctimas de la represión estronista, tenían que ser indemnizadas, expropiando los bienes mal habidos de los familiares y amigos del estronismo, que tiene, que según Almada calcula, unos 5.000 millones de dólares en sus colchones, y que de alguna manera con eso se podría no solo indemnizar a los familiares de las víctimas, sino impulsar muchas otras cosas, entre otras cosas, por ejemplo, decía él, hacer una universidad de los derechos humanos, una universidad de la energía. Y bueno, el otro tema que los paraguayos están intentando modificar, y que según algunos tuvo que ver con la caída de Stroessner también, es el tratado de Itaipú, que es el tratado de la represa binacional que tiene Paraguay con Brasil, un tratado que hizo precisamente Stroessner cuando todavía en los 70 había una dictadura también en Brasil, un tratado que prácticamente deja a Paraguay atado de pies y manos frente a Brasil, con escasísimos ingresos anuales, porque el grueso de la energía se utiliza, de la enorme cantidad de energía que produce Itaipú, una de las represas más grandes del mundo, se utiliza para la industria paulista, para la industria brasileña, pero Paraguay no tiene derecho por ese tratado, que es lo que quiere modificar Lugo, a vender a terceros países parte de esa energía en mejores condiciones económicas, y en eso están en un tire afloje ahora Lugo con Lula, por lo menos para que los ingresos que hoy recibe, los escasos ingresos que recibe Paraguay de su energía eléctrica, que son algo de más de 106 millones de dólares anuales, se lleven a 800, como es lo que quería Lugo, pero también que se modifique el tratado, y ya Brasil dijo que el tratado, que tiene algunas cláusulas secretas poco conocidas, no se puede modificar, pero que se puede mejorar la situación de ingresos, en todo caso, de Paraguay.
Este es uno de los aspectos donde se ven los grises, cuando no los negros, del gobierno de Lula, puesto al frente de un Estado y aplicando el programa de su propia burguesía y ejerciendo, por lo tanto, el papel de una especie de subimperialismo con otros países en Latinoamérica. En el caso de Bolivia, recordemos que también hubo algo similar, una renegociación, en ese caso era por el tema del gas, y la presión del gobierno brasilero a través de Petrobras y a través del socialdemócrata, mi principal asesor de Lula en temas internacionales, Marco Aurelio García, fue quien hizo renunciar al ministro de Hidrocarburos de Bolivia, que había hecho la reforma, el proyecto de nacionalización de los hidrocarburos en Bolivia. Es decir, Brasil fue el encargado, el gobierno del PT de Brasil fue uno de los encargados de bajar al ministro clave en la nacionalización de los hidrocarburos.
Pero bueno, esa es la situación, digamos, de Paraguay, que habría que recordar también que los últimos años era como la perla de la corrupción de Sudamérica, y que ahora, bueno, por lo menos se ha terminado formalmente con el gobierno colorado. Hay una enorme esperanza popular, el poder estatal sigue todavía en manos de esa oligarquía política y terrateniente paraguaya, pero la esperanza y el apoyo popular hacia el gobierno es muy fuerte. Esto creo que es lo que ha motivado a que gente de izquierda como Almada haya decidido abrirle un compás de expectativa y de esperanza y de apoyo al gobierno de Lugo. Pero bueno, es sin duda una de las batallas más duras que se van a tener que dar en Sudamérica.
Vamos a una tanda y continuamos compartiendo Resumen Latinoamericano.
Continuamos en Resumen Latinoamericano y les pasamos las formas de comunicación que tienen con el programa. En Buenos Aires se puede llamar al 155-755-7669, en Uruguay al 099-792-855, por correo electrónico a resumenlat@yahoo.com.ar.
Continuamos en Resumen Latinoamericano, nos vamos para Medio Oriente, en este caso nos metemos nuevamente en la agresión de Israel al Estado palestino, pero vamos también a tocar un costado de la información que ocurre desde Argentina y que nos involucra directamente. Ya lo mencionamos en su momento, una radio, una FM en la que salía este programa, en este caso FM Mágica, La Voz Sudamericana, una radio ubicada en Buenos Aires y que pertenecía a organizaciones sociales ligadas al kirchnerismo, fue sacada del aire por una decisión de Mauro Viale y de un accionista de la empresa a la que pertenecía esa frecuencia, Mario Kaminski, justamente por haber tocado ese conflicto, por haber tratado el ataque israelí como justamente un ataque, como una agresión contra Palestina. Y por ese motivo la radio fue sencillamente sacada del aire con toda su programación. Es decir, uno de los casos de censura más brutales que se hayan visto en el país en mucho tiempo.
Y más silenciados. Pero con una aclaración, que la radio no era de las agrupaciones, sino que había sido alquilada por todas estas agrupaciones. La propiedad de esta radio era precisamente de el personaje este de Mauro Viale, que en realidad se llama Golfaro, pero que él se hace llamar Viale, y Kaminski, los dos, que con una excusa cualquiera por demoras en el pago de esos alquileres, aprovecharon, efectivamente, como decís vos, para hacer una de las más brutales censuras que se conozca en el país, que a su vez fue tan totalmente silenciada por los otros medios, porque sacaron del aire a estos programas, porque efectivamente hicieron una dura crítica, como correspondía y como corresponde, de lo que fue el ataque sionista israelí a Gaza, con los cientos de miles de muertos y de heridos. Y bueno, esto que los organismos de prensa argentina suelen rasgarse las vestiduras cuando lo miran torcido a Nelson Castro o le quitan por ahí algún programa, y no hablemos si esto sucede en Venezuela, es totalmente omitido. Se intenta hacer conferencias de prensa en donde los medios no van. Esto es una de las situaciones dramáticas que también muestran el poder que tiene el lobby sionista en la Argentina y en los medios. Esto vayamos al fondo de la cuestión también, que no tiene que ver solo con Argentina, aunque también tiene que ver con que, por ejemplo, Argentina mandó médicos, tres médicos, cirujanos especialistas en emergencias, en situaciones de resolver cuestiones de traumas, como son producto de la violencia de la guerra, y estos tres médicos no se les permitió entrar, Israel no les permitió entrar en el hospital de Khan Yunis en Gaza, entre otras cosas, decía Israel, porque no había condiciones de seguridad. Y uno de los médicos acotó, cuando se enteró de que había sido bombardeado el hospital al donde él tenía que ir, que las condiciones de seguridad a las que se refería Israel era que había vuelto a bombardear esos hospitales, ese hospital, que por otra parte es como la tónica que ha tenido en esta semana la situación de supuesta tregua en Gaza, que ha sido totalmente violentada y explícitamente violentada por el ejército israelí. Ha sido atacados en el norte y en el sur de Gaza en varias oportunidades. Un barco con ayuda humanitaria que venía desde el Líbano, fue impedido de ingresar previo cañoneo para evitar que entren, y todos los materiales que traían los israelíes los decomisaron y dijeron que solo podían ingresar por los pasos legítimos. Sikh, esa palabra de legítimos, ¿será legítimos para Israel porque es el que maneja esos pasos? Pero bueno, para Gaza, que tiene un importante acceso al mar, parece que es un mar que no le es propio, que no puede tener acceso a él, y de hecho no es casual que los israelíes se hayan impedido, no de ahora, sino aún de antes, todavía con Arafat, de que en esta zona de Gaza hubiese un puerto o hubiese un aeropuerto para que justamente no tuviesen acceso al mundo en forma directa y estuviesen cercados por el Estado de Israel, que es el que, bueno, ahora ha vuelto a demostrar su capacidad de ignominia para hacer esto que estamos diciendo de volver a bombardear Gaza, y además ya no solo a hacerlo, sino a decir y amenazar que los ataques van a ser absolutamente desproporcionados. Tal vez sea porque faltan 5 o 4 días o 3 días para las elecciones en Israel. Elecciones en las que, por otra parte, la derecha del Likud, que hoy no está en el gobierno israelí, sigue ganándole, según las encuestas, al gobierno. O sea que la sociedad israelí sigue estando más a la derecha todavía de lo que este gobierno en este momento está actuando, que en realidad creo que está actuando así para tratar de mostrar, para ver quién es más patotero que el otro, y a ver si con esto se gana algún voto más para esas elecciones, y en donde habría que decir también que un movimiento de absoluta ultraderecha que maneja un tal Lieberman, miembro de la mafia rusa, que terminó en Israel, es el que también aumenta su capacidad de voto según las encuestas, motivo por el cual no es de esperar que haya una situación mucho más favorable en el próximo gobierno israelí.
Uh-huh. De hecho, como decía Jorge, las encuestas marcan que ganaría Benjamín Netanyahu como próximo primer ministro de Israel, y aliado con estos partidos, justamente con estos otros que están creciendo, con el ultranacionalista Israel Beitenu, que está liderado por Lieberman, y otro posible aliado es Yas, que es un partido, en este caso, ultra ortodoxo, ultra religioso de Israel. Por otra parte, en caso de que pierda el actual partido gobernante Kadima, justamente lo que se espera es que los actuales dirigentes paguen el costo de eso, y los que vienen atrás como posibilidad de recambio son justamente quienes comparten también desde este otro partido las posturas del ala derecha del propio Estado de Israel, por lo cual todo el panorama es sombrío.
Sí, y por otra parte habrá que ver en este marco qué es lo que quiere y lo que puede hacer también Estados Unidos con el señor Obama, que no ha demostrado hasta el momento ninguna intención de modificar radicalmente las políticas de Bush hacia el Medio Oriente, sino tratar, en todo caso, de poner algunos paños fríos.
En ese sentido, Mahmoud Abbas, quien la autoridad palestina que estuvo de gira por Francia, en una actitud menos que tibia casi en sus declaraciones, por un lado expresó expectativa tanto en Obama como en el futuro, en el nuevo emisario de los Estados Unidos para Medio Oriente, George Michael. Por un lado expresó eso, pero por otro lado también buscó que la Unión Europea se comprometa con la paz, pidió abrir una investigación contra Israel por los crímenes de guerra y abrió la puerta, una jugada que parece puramente retórica, a un gobierno con Hamas, pero por otro lado se preguntó si era capaz ese gobierno de tener un periodo, ese movimiento Hamas, de tener un periodo de paz. Por lo cual todo el tenor de las declaraciones son más que tibios para una persona que representa a un pueblo que ha sido brutalmente agredido por un Estado terrorista como en el caso de Israel.
Y que para colmo, hablando de Mahmoud Abbas, tiene su mandato vencido, por lo tanto, como le dice Hamas, finalmente no es en este momento representante presidente de la Administración Nacional Palestina. Y además, Hamas, aunque no le guste a algunos, es el que ha tenido el triunfo electoral en las elecciones del 2006 y que por la presión de Europa, de Estados Unidos y de Israel, e incluso por el encarcelamiento de los ministros que había puesto el gobierno de Hamas, que había ganado las elecciones, fue realmente desplazado de ese gobierno, como primer ministro de ese gobierno que se había armado absolutamente en forma democrática, y terminó, como dicen algunos medios, pero sin contar estos antecedentes, yendo a la zona de Gaza, en donde de manera violenta ocupó el poder, el gobierno en esta región, producto de que fue desplazado de un poder que democráticamente le correspondía.
Y ahora, en Resumen Latinoamericano, vamos a escuchar una interesantísima entrevista que nuestra compañera Yamila Blanco en Venezuela le hizo al doctor Raimundo Capchi, que es analista político del Instituto de Estudios Diplomáticos Pedro Gual, del Ministerio de Relaciones Exteriores venezolano, y principal asesor del presidente Hugo Chávez en temas árabes. El doctor Capchi comienza hablando de, por supuesto, toda la entrevista gira alrededor de la agresión bélica, criminal de Israel contra el pueblo palestino, y comienza hablando de que Israel ha perdido la careta en esta nueva ofensiva, porque el mundo al mundo le queda claro quién es el agresor y quién es el agredido, más allá de las campañas mediáticas que Israel pueda estar digitando hasta el día de hoy. Vamos a escuchar al doctor Capchi.
La situación humanitaria es sumamente grave, toda vez que los ataques indiscriminados por parte del ejército israelí, criminal en su ofensiva en contra de la población civil en Gaza, como todo el mundo lo sabe, toda una infraestructura ha sido bombardeada, se han utilizado armas prohibidas su utilización en escala internacional, y otras atrocidades contra mezquitas, escuelas, universidades, hospitales, etcétera. Sin embargo, Israel no triunfó en esta guerra. Ha logrado destruir y matar, y esto se lo reconocemos, que son campeones en cometer crímenes de lesa humanidad, mas no pudieron imponer su voluntad en contra de la resistencia palestina, que se quedó incólume a lo largo de los 22 o los 23 días de la agresión. Ahora Israel, conjuntamente con sus secuaces como Estados Unidos y algunos países europeos, y por qué no decirlo, y algunos lacayos gobernantes árabes, quieren ofrecer a Israel un triunfo postguerra que no logró a través de la guerra. Es decir, que quieren imponer un boicot, ya un boicot adicional, hay un bloqueo férreo, y sin embargo quieren imponer un boicot para impedir, según ellos, que llegara armas, y concretamente armas iraníes, dicen ellos, a la franja de Gaza. De otra manera, el mismo Obama parece que sí ahora está gobernando, porque durante los días de agresión no estaba gobernando y quería que el señor Bush terminara de culminar esta guerra de genocidio contra el mundo musulmán y contra el mundo árabe, contra el mundo entero, diría yo. No abrió la boca, acaba de abrir la boca y decir que jamás tiene que reconocer a Israel y quiere participar en conversaciones de paz, pero no exigió a Israel en contraprestación o en contraposición que reconociera a Hamas. Es decir, siempre la carga de la prueba la tiene el sector árabe, la tiene la resistencia, los sectores progresistas de la zona. En una palabra, un esfuerzo internacional para condenar a Israel, para apoyar a la resistencia palestina, para recabar ayuda humanitaria. Todo esto es ahora opuesto por un esfuerzo de índole oficialista, repito, Estados Unidos, algunos países europeos, algunos países árabes, a Israel, para convertir el revés político, militar y diplomático en un triunfo. Pero creo que el mundo está consciente de las atrocidades cometidas por Israel. Ya esa imagen no se puede desdibujar, la imagen del agresor, la imagen del verdugo que antes quería presentarse como víctima, la imagen de un ejército que no tiene escrúpulos para matar niños, mujeres y ancianos como casa predilecta, y tampoco se puede frenar esa avalancha de solidaridad internacional con la justa causa del pueblo palestino. Yo puedo decir que a lo largo de 60 años jamás la causa justa del pueblo palestino ha logrado tanto consenso internacional de apoyo y solidaridad como ahora. Y la imagen de Israel, tan tétrica a lo largo de estos 60 años y que siempre los medios interesados internacionales manejados por Washington procuraban presentar como la cara de la víctima, entonces esta vez se le cayó la careta a todos e Israel se presenta ante la opinión pública internacional como un país ocupante, un país agresor, un país expansionista, y el movimiento sionista como lo es, un movimiento racista, exclusivista y excluyente.
En esta segunda parte de la entrevista que estamos escuchando de nuestra corresponsal Yamila Blanco en Venezuela al doctor Raimundo Capci, asesor de Hugo Chávez en temas árabes, el doctor Capci se refiere a que debido a la agresión criminal de Israel contra el pueblo palestino, evidentemente todo indica que tendrá que ser juzgado por crímenes de lesa humanidad.
Lamentablemente, los sectores pudientes del mundo, y a la cabeza está Washington, no importa quién es el gobernante, quieren imponer en el Medio Oriente el hecho cumplido o los hechos cumplidos. Es decir, no quieren ejecutar las resoluciones de las Naciones Unidas, no quieren reconocerle al pueblo palestino su legítimo derecho de acuerdo con la resolución 181 del 29 de noviembre del 47, para crear su propio Estado soberano, libre y en plan de igualdad con los demás países de la zona. Hoy en día quieren quitarle a la causa palestina el carácter nacional y político. Quieren tratar el asunto como unos simples refugiados que han sido afectados y que merecen una ayuda humanitaria para reconstruir. Este país dona tanto, el otro país dona no sé cuánto, etcétera. Y quien se presenta en la palestra para hacer posible la reconstrucción de Gaza es el gobierno de Israel, que dice que bajo su supervisión tiene que ser la reconstrucción, que quiero saber qué es lo que van a construir aquí, como si tuviera soberanía sobre el territorio palestino. Y el gobierno títere palestino llamado la Autoridad Palestina, que también quieren cosechar aplausos ahora después de haber quedado de brazos cruzados cuando la población civil palestina estaba masacrada y la resistencia dando la cara por la justa causa del pueblo palestino. Pero insisto en que los gobernantes de Israel no van a escapar a ser procesados por crímenes de lesa humanidad en tribunales internacionales. Hay una campaña bastante bien organizada a nivel internacional. Más de 500 organizaciones norteamericanas, europeas, árabes, musulmanas, y ojalá dentro de poco pudiera decir también latinoamericana, y por qué no, si nuestro país está a la vanguardia de los países que asumen una posición digna, gallarda y principista para llevar a estos asesinos, a estos genocidas gobernantes de Israel, del movimiento sionista israelí, llevarlos para ser procesados. Porque quienes anteriormente han sido llevados a este tipo de proceso no han cometido crímenes peores que las que están cometiendo hoy en día las autoridades israelíes, hoy en Gaza, hace 2 años en el Líbano y en 60 años en contra de toda la población palestina.
Y en esta tercera y última parte de la entrevista que nuestra corresponsal en Venezuela le ha hecho al asesor de Hugo Chávez en temas árabes, Este se refiere a los objetivos estratégicos del ataque sionista contra Gaza y Palestina.
El objetivo estratégico israelí de esa agresión y de las anteriores a lo largo de 60 años es adelantar una guerra sistemática de exterminio contra el pueblo palestino. Porque como cualquier ladrón no quiere verse con su víctima y quiere alzarse con su presa, Israel ve en el pueblo palestino un pueblo que de por vida y hasta el infinito va a seguir reclamando su derecho a su patria, una patria que trabajó con su sudor, con su sangre, con su trabajo durante 7.000 años, antes de la llegada de los hebreos a Palestina y después por 2.000 años que no había judíos, ni había sionistas, ni hebreos en Palestina, estuvieron por allá. Este es el objetivo estratégico. Hay objetivos también posterior a esto o colateral a este objetivo. ¿Cuáles son? En primer lugar, y parece bien penoso decirlo de esta manera, pero es una verdad, de que los gobernantes de Israel ante cualquier elección, cuando se sienten minimizados en la opinión pública, recurren a las agresiones porque esto le hace cosechar aplausos en una población que ellos han moldeado con un espíritu revanchista, un espíritu de odio, de animadversión hacia la población árabe. Entonces, antes de las elecciones que se van a llevar a cabo el próximo mes en Israel, el partido gobernante Kadima, con su aliado, el Partido Laborista, están en la cara plana. Recurrieron a esto para poder equipararse o sobrepasar al partido de oposición que es tan criminal como ellos, como es el partido Likud. Y efectivamente, después de estas agresiones, el mundo entero y una buena parte de la población israelí condenaron estos hechos. Sin embargo, esta masa de israelitas sionistas moldeadas por esta ideología racista y exclusivista, entonces lograron un apoyo a favor de estos partidos, estos dos partidos gobernantes, y se perfilan como posibles ganadores para las elecciones del mes entrante. No obstante que antes de iniciarse la guerra estaban por 12 y 14% su popularidad. Este es otro de los objetivos. Otro objetivo es lanzar una advertencia a Siria, como lanzaron advertencia al Líbano hace 2 años en contra de Irán, esta vez en contra de Siria. Inclusive quisieron aprovechar la coyuntura histórica en que un Júpiter en la Casa Blanca estaba por terminar su periodo y uno nuevo que viene con la aureola de un cambio que no veo yo su signo todavía, para cometer sus fechorías contando con el apoyo de un Bush incondicional y de una Rice que sin ser judíos sí son sionistas. Entonces también la oportunidad es aprovechar de esa coyuntura. Pues, por otro lado, querían imponer unas condiciones a la autoridad palestina. La autoridad palestina está minimizada en su popularidad frente a Hamas, entonces la idea era golpear a Hamas, minimizarla, desactivar su poderío militar para darle respiro al gobierno de Abbas, y eso no lo estoy diciendo yo, hace 2 días lo declaró el mismo primer ministro de Israel, entonces para posibilitar un acuerdo con la autoridad palestina, en otras palabras, para posibilitar la rendición del gobierno palestino en nombre del pueblo palestino. Y eso no se ha logrado ni se va a lograr. Es decir, que si uno tiene que hilar fino, tendríamos que resaltar todos estos hechos y otros más, que algunos países árabes que secundaron en la guerra de Líbano a Israel y algunos que secundaron a Israel en esta oportunidad encontraron una reticencia y una repulsa popular bastante fuerte. Vale decir que quienes hasta ahora se han considerado como los amigos de Israel, los amigos de los Estados Unidos a nivel de pueblo están arrinconados. Y esto pone en peligro los planes de Israel y de los Estados Unidos. Entonces quisieron quebrar a la resistencia palestina para luego decir no vale la pena insistir en la resistencia y hay que rendirse. Un pequeño ejemplo de esa rendición de algunos gobernantes árabes es lo que ha hecho Marruecos con nuestro país. Cuando el pueblo a lo largo y ancho del mundo árabe enarbola las banderas de Venezuela, las imágenes de Simón Bolívar y de Hugo Chávez, y consideran a Chávez como el adalid de la causa árabe, por encima de cualquier gobernante árabe. Un gobernante títere, como lo es Marruecos, viene a cerrar su embajada en Venezuela sobre texto de nuestras relaciones con el Polisario. Habida cuenta que estas relaciones se iniciaron en el año 81, habida cuenta que hace 4 o 5 años hemos recibido en carácter de jefe de Estado al presidente del Polisario, Abdelaziz, en Venezuela, y Marruecos estaba al tanto de esto. Solo por la reputación, solo para de alguna manera tener una vergüenza, no debieron haber tomado una medida como esta en esta misma oportunidad. Hubieran esperado otra oportunidad. Pero como lo dije delante de los embajadores árabes en una reunión, lo repito ahora con usted. Los sionistas de Venezuela en una semana perdieron 2 embajadas. La embajada de Israel y la embajada de Marruecos. Y ese es el trofeo que el imperio ha querido darle a Israel ante los ojos atónitos del mundo árabe en especial y del mundo en general.
Escuchábamos a Raimundo Capchi, asesor del presidente Hugo Chávez para temas árabes, la entrevista realizada por nuestra compañera, nuestra corresponsal, Yamila Blanco, desde Caracas. Vamos ahora a escuchar un tema musical, el grupo uruguayo La Cochera, con el tema Mr. Danger, dedicado al genocida George Bush.
Eres un ignorante, Mr. Danger. Eres un ignorante. Eres un burro, Mr. Danger. Genocida, genocida, eres un genocida, eres un alcohólico, Mr. Danger, es decir, eres un borracho, Mr. Danger, eres un inmoral, Mr. Danger, eres de lo peor, Mr. Danger.
A matar, a invadir otro lugar bajo cualquier pretexto. Dice que va a liberar y por la paz a luchar. Pica en pueblos inocentes bajo su maldad. Su codicia es tal que no puede ver su alevosía. Lleva todo, caen las bombas por doquier, en unas casas, en un hospital, en una escuela y por las calles y por todas partes. We'll be right back.
Continuamos en Resumen Latinoamericano. Ustedes saben que tenemos una página web que es www.agoratv.org, donde pueden escuchar este programa y los anteriores, pero también pueden ver el programa de televisión que semanalmente hacemos por Argentinísima Satelital los jueves a las 22 horas. También estamos haciendo este mismo programa de Resumen Latinoamericano los domingos a las 22:30 horas en TV Libre, en Uruguay. Y, por supuesto, también decirles que ya está a la venta la última edición del periódico Resumen Latinoamericano, que se edita en Argentina, en Uruguay, en Paraguay, en Venezuela y también en Europa, en castellano en España y en italiano en Italia. Y ahora, en Resumen Latinoamericano, vamos a referirnos a Bolivia. Tenemos una entrevista realizada por Leandro Albani, de la corresponsalía en Venezuela de Resumen Latinoamericano, a el viceministro de Tierras de Bolivia, Alejandro Almaraz. Ustedes saben que el gobierno de Evo Morales se ha impuesto en estas elecciones para aprobar la constitución, la nueva constitución, con un porcentaje muy alto, casi el 62%, y también a todo esto se refiere el entrevistado de hoy. Y ahora el viceministro de Tierras de Bolivia, Alejandro Almaraz, va a hablar del proceso constituyente que se inicia a partir de ahora.
Es decir, ayer mismo, más allá de algún tono altisonante y desafiante, y salvo la prefecta de Chuquisaca, los demás opositores han aceptado que la Constitución se aprobó. Pero bueno, ¿qué es lo que dijeron bastantes? Que era ilegítima, que se hizo entre gallos y medianoche, en un cuartel, con sangre, con violación de las normas, en fin. Ahora, a esto hay que aclarar varias cosas. Primero, si tuvo que reunirse la constituyente, primero en un cuartel, y luego cambiar de sede, de Sucre a Oruro, fue porque se hizo materialmente imposible sesionar en Sucre. El local estaba tomado. Golpeaban a los constituyentes del MAS todos los santos días, de manera que era pues una especie de secuestro violento colectivo. O sea, o aprueban lo que queremos o los agarramos a patadas, tal cual. No hay aquí ninguna exageración retórica, ¿no? Primera. Segunda cosa, es posible, yo no he hecho un seguimiento tan minucioso como para afirmar o rechazar, que se hubiesen producido vulneraciones procedimentales. Es posible, ¿no? Pero eso, cuando ocurre, normalmente en los procedimientos legales comunes es subsanable. Por ejemplo, si un matrimonio se produce incumpliendo determinadas cosas, se puede subsanar. Si son otras ya fundamentales las que se vulneran, como el consentimiento, digamos, no se puede subsanar. Hay cosas nulas y hay cosas anulables. Estos son conocimientos básicos en el derecho. Entonces, ¿por qué en alguna ocasión no hubiesen tomado la lista o que no hubiesen leído como debían? No creo que pudiera ni anularse todo el trabajo hecho hasta ese momento por la constituyente, y menos señalar su ilegitimidad. Y con esto de la legitimidad o ilegitimidad voy a lo que es más de fondo. La verdad es que nunca en la sociedad boliviana, nunca jamás ha habido un proceso de discusión tan participativo como el de la constituyente. Y esto sí que lo sabemos todos. Y quienes no lo quieran admitir actúan de muy mala fe. La constituyente ha constituido comisiones que durante meses han estado recorriendo todos los departamentos del país. Ha habido una comisión de constituyentes que ha llegado a todos y cada uno de los departamentos, y creo que no solo a las ciudades capital, sino a determinadas provincias. Y ha recibido en audiencia a cientos de organizaciones. Las que no fueron en esta ronda que hizo la constituyente a los diferentes departamentos del país en todo el territorio nacional, se fueron a Sucre. Yo, haciendo seguimiento a mi tema, que es el tema tierras, he ido varias veces a Sucre y siempre he encontrado gran cantidad de organizaciones, todas, no solo las indígenas y campesinas, todas, absolutamente todas. ¿Cuál no? A ver, yo preguntaría, ¿qué organización social de Bolivia no ha estado hablando con los constituyentes, discutiendo con ellos, haciéndoles conocer sus propuestas? Confeagro, por ejemplo, los empresarios agropecuarios, que son los que más hablan de la ilegitimidad, etcétera, tenían su oficina en Sucre. Han tenido un equipo de directivos y de técnicos que ha estado viviendo en Sucre el año que ha funcionado la constituyente. Y tenían sus constituyentes, con los que se reunían todos los santos días de Dios. La iglesia, obviamente, los colegios de profesionales, las fuerzas armadas, la policía, absolutamente todos. Y más bien, yo puedo afirmar que si algo ha complicado mucho en términos operativos a la constituyente, en términos de cumplir plazos, de redactar textos suficientemente prolijos en el tiempo adecuado, ha sido esto. Si por algo tardaron y se complicaron y se enredaron los constituyentes, que además era gente que nunca había sido pues constituyente, porque en Bolivia nunca han habido constituyentes como esta, ¿no es cierto? Ha sido por eso, por escuchar, por debatir con la gente, etcétera, etcétera. Ni qué decir la composición de la constituyente. En esa composición estaba indudablemente reflejada toda la sociedad boliviana, estaban todos los sectores con sus representantes, ¿no? Ahora, claro, esto pues saca roncha frente a los prejuicios raciales que tienen todavía los sectores tradicionalmente dominantes en nuestra sociedad, ¿no? Que una empleada doméstica al lado de un campesino tierra adentro, al lado de un taxista y al lado de un bohemio, hagan su constitución, les resulta insultante. Así como tener un indio de presidente, ¿no? Pero bueno, eso lo que hace más bien, a mi juicio, es ratificar el carácter legítimo y democrático de esto que se ha ido construyendo con muchísima participación de la gente.
Y por último, en esta entrevista al viceministro de Tierras, Alejandro Almaraz, este se refiere a el porcentaje altísimo con que se logró el triunfo en cuanto al tema del latifundio.
Una muy importante, que es el rechazo contundente al latifundio, no ya a nivel nacional, donde todos sabíamos que había, pero la excusa, la defensa de los terratenientes, que son grupos de poder afincados principalmente en los departamentos de Santa Cruz y del Beni, era decir que ese rechazo, ¿no?, estaba motivado por la simple ignorancia, ¿no?, por el desconocimiento de la realidad agraria de esa parte del país, de las tierras bajas del oriente, y que la actitud del gobierno era demagógica porque, ¿no?, con simplemente la reacción emotiva, adversa, que le produce a un campesino del altiplano que tiene 2 hectáreas, saber que alguien tiene 10.000, ¿no?, que con una manipulación así emotiva es que se quería afectar las estructuras empresariales y productivas, productivo-empresariales de Santa Cruz y del Beni. Pero lo novedoso, lo importante, es que esa opción de las 5.000, que es la opción antilatifundiaria de la ciudadanía, ha vencido categóricamente en Santa Cruz y en el Beni, ha doblado en votación. Entonces, habría que preguntarles a los directivos del empresariado agropecuario si también esa gente a la que ellos reivindican con tanta emotividad cuando son parte del movimiento cívico regional es ignorante. Difícil afirmarlo porque esa gente es de ahí, pero no solo que es de ahí, sino que es gente que conoce la realidad agropecuaria porque vive de ella. La importancia de la cuestión agraria en la vida de la mayoría de los cruceños y los venianos es algo innegable, ¿no es cierto? Y esa gente que conoce la realidad agropecuaria ha dicho no, pero no solamente no a la latifundio, no a la concentración de la tierra, que podría también darse bajo formas no precisamente latifundiarias. En nuestro país, desde la reforma agraria de hace medio siglo, el latifundio tiene una conceptualización determinada que ahora ha ingresado a la Constitución, es eso. otra ganancia, a mi juicio, de la Constitución, donde en lo fundamental se asocia el latifundio con improductividad o con baja productividad. De manera que puede concebirse una gran propiedad agropecuaria no latifundiaria, al ser productiva, inclusive sosteniblemente productiva. Pero en Bolivia no queremos ni lo uno ni lo otro. Latifundios desde ya no. Y uno de los compromisos más firmemente asumidos por este gobierno es hacer lo que no llegó a hacer la reforma agraria de hace medio siglo, liquidar en los hechos efectivamente el latifundio en todo el país, ¿no? Pero tampoco queremos una concentración en la tenencia de la tierra que perjudica el carácter transparente, democrático, incluyente de la economía agraria. Nos parece bien que inviertan, nos parece bien que hayan empresarios que tengan propiedad de la tierra en superficie importantes, pero no aceptamos que sean un puñado los que se agarren toda la tierra. Por el mismo modo que no aceptaríamos, ni aquí ni en ninguna parte del mundo, que sean solamente dos o tres los dueños de todos los bancos, o que sean dos los dueños de todas las fábricas de calzados. Es decir, es un dispositivo antimonopólico que nos va a dar democracia en esa dimensión económica que también queremos hacer objeto de los cambios.
Seguimos con más Resumen Latinoamericano.
Bueno, y vamos a ir ahora al tema de Colombia, que ha sido uno de los temas más centrales de la semana que pasó. ¿Por qué no nos contás un poco cómo interpretás esta liberación unilateral que hizo la FARC de un grupo de policías y militares, pero sobre todo de dos políticos, un ex gobernador y un diputado, con lo cual, si no me equivoco, por otra parte, no tienen más civiles como rehenes, lo cual es un cambio cualitativo de la situación también respecto a lo que estaba antes. ¿Cómo lo ves vos?
Jorge, la verdad es que lo recibo como colombiano y lo recibo como miembro igualmente del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, pero ante todo como ciudadano colombiano, con una gran expectativa, ¿no? Con un gran júbilo, ya que se quedó demostrado en el transcurso de estas liberaciones que varias cosas, ¿no? Que quería como anotar. Uno, que la sociedad civil se impuso por encima de un gobierno genocida como es el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, donde a lo largo y ancho de su mandato nunca ha permitido la posibilidad del intercambio humanitario. Antes, por el contrario, desde hace más de un año hemos visto...
Perdón, vos decís esto porque en realidad fue un acuerdo entre los colombianos por la paz, la agrupación colombiana por la paz y la FARC.
Exacto, a eso me iba a referir, porque no podemos igualmente ver el contexto desde el domingo anterior a esta fecha, desde la última semana, ¿no? Hay que ver como la globalidad de lo que ha sido el liderazgo de una persona como Piedad Córdoba hace más de un año en cuanto a la posibilidad de buscar una liberación a los retenidos que tenía la insurgencia. La respuesta que hemos visto desde esa época a la fecha es gestos unilaterales por parte de las FARC. Mientras tanto, por parte del gobierno, hay que sumar muchas cosas que han sucedido este año. El asesinato de Raúl Reyes, la operación que ellos llaman la operación Jaque, que fue la compra de conciencia de un traidor, pues de un guerrillero de las FARC para que entregara a estos retenidos. Y lógicamente lo que pasó con esta última situación es poner en tela de juicio la totalidad de lo que ha sido la política de seguridad democrática del gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Prácticamente se le está diciendo no se quiere más esa política de seguridad democrática. Hay un gran arraigo en este momento por parte de la mayoría de los colombianos en cuanto a cambiar la situación que se está viviendo, no de guerra, sino propiciar espacios para la paz. Y en ese contexto es que aparece la figura de Piedad Córdoba, ¿no? Como una propuesta clara, una propuesta franca de seguridad y que le ofrece igualmente a la insurgencia colombiana, específicamente a las FARC, digámoslo, una confianza para que estas retenciones se sigan produciendo a través de la mediación de Piedad Córdoba y de este grupo de personas denominados Colombianos por la Paz. Si vemos lo que ha hecho el gobierno, pues lógicamente no es muy diferente a lo que ha hecho en el transcurso de todo este tiempo, que es tratar de impedir que esa entrega unilateral se produzca, ¿no?
Esto pasó en el primer intento.
Claro, el primer intento pasó cuando se estaban tratando de hacer las gestiones para la liberación en su momento de la retenida Ingrid Betancourt y fue el asesinato de Raúl Reyes. Pero igual lo vimos esta última semana, que hasta llegaron a censurar a la prensa, ¿no? Para que no informaran de la llegada a la libertad de Alan Jara. Tal vez teniendo posturas como las que escuchamos esta semana en la rueda de prensa que dio el retenido, ex retenido de las FARC, Alan Jara, donde de una manera muy objetiva planteó lo que había sido todo su tiempo de cautiverio, ¿no? Y donde públicamente señaló que si había algún responsable o si en algún momento temió por su vida fue por los avatares que hizo el ejército colombiano, es decir, el gobierno colombiano, que el gobierno colombiano que debería ofrecer, el Estado colombiano que debería ofrecer las garantías para que él como ciudadano pudiese disfrutar de libertad, de una vida como más tranquila, no fue capaz de hacerlo, ¿no? No fue capaz ni mínimamente de sentarse a discutir con las FARC el intercambio humanitario y sobre todo mucho menos discutir la posibilidad de una salida negociada al conflicto social y armado, que él también señala como tal uno de los factores fundamentales para que el conflicto aún continúe. Colombianos por la Paz, yo creo que se ha notado una muy buena... digamos que recepción a nivel de la comunidad no solamente internacional sino al interior de Colombia, se consolida como un proceso en el cual los colombianos ven la, o vemos la posibilidad de ese intercambio humanitario, pero avanzar mucho más allá en la construcción de un gobierno tal vez de transición que permita definitivamente generar para las próximas generaciones un país que esté completamente pacificado y que no sigamos tomando las generaciones que hemos venido a lo largo y ancho de la historia del país asumiendo un país siempre en guerra. Eso es la propuesta de Piedad. Yo creo que hay consenso en cuanto a la necesidad de salir de esa crisis, pero también señalamos que el gran obstáculo para que eso pueda llevarse adelante es el actual gobierno de Álvaro Uribe Vélez.
Julio, precisamente en función de lo que vos decís, uno podría pensar que los retenidos que le quedan a la FARC, que ya no es ningún civil, ningún político, no tienen peso como para poder ejecutar ese canje humanitario con los guerrilleros presos. Como que esa perspectiva se hubiese debilitado, si uno lo mira desde este lado, pero como que se hubiera fortalecido la otra opción, que es ir a un proceso realmente de paz, en función del cual, en todo caso, puede haber la libertad de los guerrilleros presos y demás. Y daría que la sensación de que esto sí se ha fortalecido como opción, como alternativa, por estas cosas que vos estás diciendo. E incluso me llamó la atención que el propio Alan Jara haya dicho de que las FARC no están debilitadas, no es un grupo que esté en dispersión, como se dice, y que finalmente él mismo cree que la única opción, la única salida para Colombia es una salida negociada, una salida política.
Claro, creo que no solamente él, sino pues muchos han manifestado que esa política de seguridad lo único que está conllevando es a que pues se incremente todos los días los actores de guerra, y sobre todo que estas grupos que aún quedan en las selvas colombianas se debilite con el gobierno Uribe la posibilidad de que puedan regresar a sus casas. Pero no son por los únicos que se están abogando, ¿no? Hay que entender que también se está planteando que, lógicamente, que si se hace un intercambio y si han habido estos gestos unilaterales de parte de las FARC, pues es necesario de que los presos políticos militantes de las FARC, del ELN, pero asimismo de toda la cantidad de los miles de presos políticos, de sindicalistas, defensores de derechos humanos, organizaciones populares que hoy este gobierno tiene encerrados en las cárceles, también puedan salir, porque es de la única forma de poder construir democracia, ¿no? Si el gobierno de Álvaro Uribe le cae en la cabeza alguna posibilidad de democracia, debería pensar de que esa democracia solamente se construye con la posibilidad de confrontar ideológicamente a quien está enfrentado, no confrontándolo ni a través de la muerte como ha sido históricamente, ni tampoco encarcelándolos. Sí, es una gran posibilidad, yo creo que hay regocijo por eso. Entendemos igualmente que la senadora Piedad Córdoba ha venido sufriendo una persecución muy fuerte, de allí la decisión de retirarse después de esta última liberación de este tipo de gestiones. Esperamos los que hacemos parte de las organizaciones sociales y también haciendo parte de este colectivo de Colombianos por la Paz, que la senadora recapacite. Esperamos que eso así sea, porque como te decía antes, es alguien que ofrece garantías, es alguien que es franca en su lenguaje y se le puede creer. Y por consiguiente, vemos que desde la insurgencia armada de las FARC y del ELN han manifestado que estaría bueno seguir avanzando con este grupo de personas, con los más que se puedan sumar, a buscarle esa salida negociada al conflicto social y armado. Vuelvo y lo digo y lo ratifico. Yo creo que, y no solamente lo he dicho yo, yo creo que eso también está muy claro dentro del grupo de colombianos y colombianas por la paz, pero también he escuchado que también lo tienen muy claro de la insurgencia armada. Es muy improbable pensar de que se hagan negociaciones con un gobierno como el de Álvaro Uribe Vélez, ¿no? Vuelvo y le insisto. Queda abierta la gran posibilidad este año para que Colombia, debido a estas circunstancias, pueda transitar a la construcción de un gobierno de transición que permita cosas tan importantes como mínimamente como lo del intercambio humanitario. Y de ahí en adelante, poder construir la Colombia que queremos, ¿no? La Colombia en que no solamente nosotros pensamos, pero que también se piensan los PARP, pero que también se piensa el ELN, sino que la Colombia que nos pensamos todos, y sobre todo con justicia, verdad y reparación integral a las pues a todos los crímenes y atentados que el Estado ha cometido a lo largo y ancho de toda la historia, ¿no?
Bueno, Uribe también sigue apostando a su propia reelección,
¿no? Lógico, lógico, y eso es cuando no se... no se corra, digámoslo así, de su postura política dentro de la seguridad democrática, pues lógicamente sigue empecinado en que la única salida es una salida militar. Pero, vuelvo insisto, en este momento hay un debilitamiento de esa postura a nivel nacional del pueblo colombiano. La gente está cansada, no solamente porque esto ha hecho mella en la situación económica, de trabajo, igualmente de los factores de seguridad, no es que se hayan disminuido realmente, sino que antes por el contrario, las condiciones que dieron origen al conflicto, las condiciones que dieron origen a que grupos como las FARC y el ELN existan, hoy día siguen siendo vigentes, y eso con un gobierno de Álvaro Uribe Vélez, pues lógicamente todos los días se va a seguir incrementando. Y no solamente Álvaro, ¿no? Puede que pueda llegar cualquier otro tipo de persona representativa de este gobierno, de estos gobiernos burgueses, que lógicamente lo único que van a hacer es incrementar la objetividad, digámoslo así, para que el conflicto armado continúe. Lo que necesitamos es que realmente Colombia avance hacia una postura diferente que permita... no el silenciamiento de los fusiles por silenciarlos, sino que realmente el pueblo colombiano reciba las reivindicaciones que lleva luchando durante muchísimos años, ¿no?
Es llamativo en ese sentido que el propio Hugo Chávez, el venezolano, ha planteado alguna vez esto que estás diciendo vos, que este no es la etapa para resolver las cosas con los fusiles como pasó en los años 70 o en las últimas 6 décadas que lleva Colombia como el país que más tiempo ha transitado por estos caminos de enfrentamiento armado, de algún modo, ¿no?
Claro, Carlos, perdón, Jorge, hay un asunto que hay que dejar claro. Si es verdad que hoy es necesario buscar salidas a la crisis política que vive el país, y eso significa el diálogo político entre la insurgencia armada y el Estado colombiano, también es cierto de que las condiciones que haya lucha armada en Colombia todavía subsistan. Lo que hay que señalar y a lo que hay que apostar y trabajar es para que esas condiciones desaparezcan, ¿no? Uh-huh. Eso no lo hemos dicho solamente nosotros, eso no lo ha dicho solamente la insurgencia armada, creo que eso lo han, la historia como tal lo ha planteado. Entonces, si bien hoy se pueden plantear unas alternativas diferentes de lucha dentro de Colombia, aún todavía siguen vigentes esas condiciones. Sin embargo, ya creo que es necesario que un país, un pueblo como el nuestro, que a lo largo de más de 100 años ha venido sufriendo una guerra como la que ha venido sufriendo, pues se dé ya la posibilidad de construir una sociedad en paz, una sociedad que nos recoja a todos y sobre todo, como decíamos hace días atrás aquí en este mismo programa, un país que camine hacia la senda como están caminando todos los países de la América Latina, de la libertad, de la unidad y del pensamiento de Bolívar.
Bueno, muchas gracias, Julio, y volveremos a tratar como siempre este tema tan candente en América Latina.
Continuamos en Resumen Latinoamericano y les pasamos las formas de comunicación que tienen con el programa. En Buenos Aires se puede llamar al 155-755-7669, en Uruguay al 099-792-855, por correo electrónico a resumenlat@yahoo.com.ar.
Continuamos en Resumen Latinoamericano y en este caso nos vamos hacia Estados Unidos, donde durante esta semana el presidente Barack Obama ha tomado algunas iniciativas de relevancia, entre ellas una nueva propuesta
dirigida hacia Rusia para reducir el arsenal nuclear de ambos países de aproximadamente 5.000 ojivas nucleares que tienen cada una de estas potencias, reducirlas en un 80% y dejarlas aproximadamente en 1.000. En un primer momento, alrededor del año 2011-2012, reducirlas a 1.700, 1.800 y luego progresivamente ir llegando a los 1.000.
Por su parte, Rusia respondió positivamente a esta iniciativa a partir de declaraciones de algunos de sus principales dirigentes. Y por otra parte, Obama dio una señal también en ese sentido, que fue postergar la instalación de un radar en la República Checa y de una base de misiles supuestamente defensivos en Polonia, que era el famoso escudo antimisiles de Bush. Si bien esa iniciativa Obama no la suspendió, lo que sí hizo fue retrasarlo, y por parte de Rusia se identificó esto como una señal de buena voluntad en este sentido de reducir los arsenales nucleares.
Pero el presidente Obama también ha dado otras señales. Hay una en particular, y en el terreno más importante para los Estados Unidos, que es el terreno económico, en donde es obvio, y el propio Obama lo dijo, se juega su destino político. El paquete de incentivos de económicos que ha planteado Obama, que no ha logrado ser aprobado de manera bipartidista como él quería, que lo aprobó diputados, pero que bueno, en el Senado no tiene el número suficiente como para poder hacerlo si no tiene algún aporte de algún senador republicano, ese paquete contiene un pequeño elemento que Obama se encargó de desmentir, que tuviese un carácter proteccionista, pero que lo tiene de manera absolutamente clara, y que es lo que llaman el Buy United States, compre nacional,
compre argentino.
No, en este caso es el compre de Estados Unidos. Y esa propuesta, que ha hecho incluso protestar a Lula, y que hizo ponerle en duda a Lula de que haya que tenga éxito la propuesta económica que está llevando adelante Obama, que además es muy consecuente con lo que siempre han hecho los demócratas, que se han sido mucho más proteccionistas que los republicanos en esto. Esa propuesta apunta, según la mayor parte de los economistas, a terminar profundizando la crisis económica mundial que se está produciendo, porque esto hace que, como contrarréplica, Europa va a hacer lo mismo, y así sucesivamente, y se impone una dinámica cada vez de mayor aislamiento, en donde, bueno, los países más ricos, con mayor posibilidad de soportar ese aislamiento, son los que pueden estar más beneficiados, y exportan la crisis a los países más débiles, como corresponde al capitalismo siempre. Entonces, esto es otra señal preocupante que ha tirado Obama, y que incluso ha merecido, no en este caso, no en esto en particular, pero el propio Fidel Castro sacó una segunda reflexión en la prensa cubana, hablando de las contradicciones que empiezan a aflorar en las propuestas que realiza Obama, porque quiere poner en marcha también la energía atómica o darle más impulso, no con el fin, dice Fidel Castro, de tener un mayor cuidado del medio ambiente, que no es lo que caracteriza la energía atómica por las posibilidades de accidentes o demás, sino porque lo que busca es también más autonomía energética de Estados Unidos respecto a los otros, al resto de los países del mundo. Entre ellos Venezuela, uno de los grandes proveedores de petróleo de los Estados Unidos, y que Estados Unidos también con la misma mentalidad yo no diría solamente proteccionista, sino en este caso aún más estratégica de autonomía respecto a otras fuentes de energía, está tratando de disminuir el grado de dependencia, que es un modo de intentar resolver en el patio interno lo que Bush quiso resolver en el patio de otros, invadiendo Irak, por ejemplo, para tener sus reservas, o invadiendo Afganistán para también tener esas reservas. Es decir, cambia la estrategia, digamos, pero el tema de la autonomía y del proteccionismo de los Estados Unidos comienza a delinearse en forma más que preocupante.
Uh-huh. Y al mismo tiempo los republicanos salieron a pegarle sobre este punto de Obama, y luego Obama hace algo más que confuso también, porque por un lado propone este paquete, por otro lado dice que está mal el proteccionismo a partir de la crítica de los republicanos en un intento para ganarlos, para que voten efectivamente su propio proyecto. Los republicanos a su vez responden que el paquete de Obama es muy caro, cuando hace pocos meses Bush estaba votando uno similarmente caro y estaban los republicanos desesperados por aprobarlo.
Ese para dárselo era para los bancos.
Exactamente. Y mientras tanto, la crisis económica mundial avanza con pérdidas de empleo para trabajadores en todo el mundo, pero principalmente en los corazones del capitalismo mundial, esto es en la Unión Europea, en Estados Unidos, en Japón. En este caso, la firma Panasonic, que es el principal productor de pantallas planas del mundo, anunció un recorte de 15.000 empleos sobre un total de 300.000 empleados que tiene. Esto representa aproximadamente un 15% de su plantilla, y el cierre de 13 plantas de producción en Japón y 14 en el resto del mundo, nada menos. Estamos hablando de 27 plantas cerradas en una sola empresa, que durante este año registró una pérdida neta de 3.800 millones de dólares. También Electrolux, que es una empresa sueca, en este caso dedicada a la fabricación de aparatos eléctricos para cocina, anunció que recortará 4.000 puestos de trabajo, y la Time Warner despedirá 1.200 empleados en las próximas semanas con el objetivo de ahorrarse 90 millones de dólares.
Estados Unidos, digámoslo en términos más o menos globales, ha perdido en el último año casi 3 millones de puestos de trabajo. Y una cifra similar ha perdido España, el país que está sufriendo más estos vientos de tormenta que se dan en el capitalismo mundial dentro de Europa. Y incluso hay quienes hablan de que puede llegar en este año a los 4 millones de desocupados. Una situación que no solo se emparenta con la recesión del año 30, sino con lo que los economistas hablan de una depresión, que es una cosa mucho más profunda, mucho más prolongada, y que incluso el propio Obama llegó a decir de que no se trata que vamos a estar mejor en los próximos meses o que vamos a tener problemas durante poco tiempo, sino que vamos a estar tratando de salir de esta situación durante varios años, dijo él.
Durante la semana, el primer ministro británico Gordon Brown tuvo un lapsus al respecto y justamente habló de depresión, y rápidamente tuvo que salir a desdecirse, entre otras cosas porque se sabe cuando personas que manejan semejante poder anuncian este tipo de cosas, luego ocurren las profecías autocumplidas. Así que rápidamente salió a desdecirse y decir que era solamente un lapsus eso.
Bueno, pero este es el panorama en el que se empiezan a desflecar esas expectativas que había generado el primer presidente negro de los Estados Unidos, que había abierto una expectativa impresionante y que, bueno, ahora estamos empezando a ver los contornos reales que puede llegar a tener, e incluso ha tenido bajas en su gabinete antes de poder conformarlo, porque varios de ellos, tres de ellos concretamente, han evadido impuestos, motivo por el cual tuvieron que renunciar a la posibilidad de ser electos, porque claro, para Obama, que planteaba un cambio en la política, era muy costoso plantear, como él mismo lo dijo, que hay un criterio, una regla de juego para los poderosos y otras para los humildes o para la gente en general.
Vamos con un tema musical y luego continuamos con más Resumen Latinoamericano.
Ahí viene el yanqui maldito, cuidado que trae el alca, maldad de la Casa Blanca, alerta, se escucha el grito, a la carga mi pueblito, que el libre comercio es, puro engaño y mala fe, el zarpazo del león, saqueando la nación, con su antifaz TLC, saqueando la nación, con su antifaz TLC, que no les cobren impuestos, y vendamos las empresas, les construyamos represas, oleoductos también puertos, carreteras, cielos abiertos, para sacar de un solo envío, el petróleo y el carbón, el gas y nuestra riqueza, dejarnos solo pobreza, candela al gringo ladrón, dejarnos solo pobreza, candela al gringo ladrón.
Ay, dale palo, ay, dale palo, que no se escape, que no se escape, a mí se está palo y más palo, vamos todos a combate, ay, dale palo, ay, dale palo, que no se escape, que no se escape, a mí se está palo y más palo, vamos todos a combate,
que se sienta la descarga.
larga del pueblo por dignidad. Con Bolívar a la carga, que viva la libertad. ¡Uah!
Ay, dale palo, ay, dale palo, que no se escape, que no se escape a mi treinta palo y más palo. Vamos todos al combate, con Bolívar a la carga, vamos todos al combate.
Agua y nuestra madera, y la Amazonía espera, su mira es privatizar la gran biodiversidad, Machu Picchu y el turismo, volver al colonialismo, lo apoyan unos traidores, oligarcas represores, carentes de patriotismo, oligarcas represores, carentes de patriotismo. Bolívar tenía razón, pues los Estados Unidos, los terroristas bandidos, han plagado la región de miseria y humillación. Contra ese imperio asesino, su espada trazó el camino, luchar por la libertad, restablecer la unidad, la justicia es el destino, restablecer la unidad, la justicia es el destino.
Ay, dale palo, que no se escape, que no se escape, a mí no está el palo y más palo, vamos todos al combate. Ay, dale palo, ay, dale palo, que no se escape, a mí no está el palo y más palo, vamos todos al combate.
Que se sienta la descarga del pueblo por dignidad, con Bolívar a la carga, que viva la libertad.
Ay, dale palo, ay, dale palo, que no se escape, que no se escape, a mí no está el palo y más palo, vamos todos al combate, con Bolívar a la carga, vamos todos al combate.
Fuera gringo ladrón, al carajo con el alca, empresa yanqui gojón, ya está despuntando el alba, ha vuelto el libertador, ya se está uniendo la gente, para enfrentar al saqueador, se levanta el continente.
Ay, dale palo, ay, dale palo, que no se escape, que no se escape, a mí se está palo y más palo, vamos todos al combate. Ay, dale palo, ay, dale palo, que no se escape, que no se escape, a mí se está palo y más palo, vamos todos al combate. Ay, dale palo, ay, dale.
Culturas y contraculturas.
La UNESCO proclama a la provincia cubana de Camagüey Patrimonio Cultural de la Humanidad. Para la proclamación, viajó a esa localidad del centro de la isla el representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura de la UNESCO en Cuba, Germán Van Guf, quien felicitó al gobierno cubano y específicamente al pueblo de Camagüey. La víspera también fue presentada oficialmente la red de oficinas del historiador y del conservador del país, en coincidencia con la fundación de la antigua villa. Historiadores y conservadores de la isla acordaron a finales del 2008 crear la red que desarrollará proyectos concretos de cooperación entre las oficinas, intercambios de criterios y favorecerá la comunicación expedita. También constituirá un frente común para apoyar la gestión, dinamizar las economías locales y contribuir a identificar las potencialidades y debilidades del trabajo sistemático.
¡Ay, sabroso! ¡Ay, sabroso!
Se pretende además crear un espacio virtual que posibilite la difusión de información. También se anunciaron las acciones de la red que comprende la realización de talleres y cursos de capacitación, así como el fomento de un proyecto conjunto orientado al turismo cultural. La iniciativa de las oficinas del historiador y conservador se hizo pública durante la celebración este martes del aniversario 495 de la Fundación de la Villa, Patrimonio Cultural de la Humanidad.
Ay, sabroso, más vale mi cariñito, que olvides que todo es gozo, más vale mi cariñito, que olvides que todo es gozo, y cuando estemos bailando, tú me dirás que es sabroso. Ay, sabroso, ay, sabroso.
Alexis Tarradellas es miembro del colectivo de la página web Rebelión, www.rebelión.org, y Alexis escribió una carta a la cantante Cesaria Évora. La carta dice así: carta abierta a Cesaria Évora, la diva de los pies descalzos. Querida Cesaria, le escribo esta carta mientras escucho Sodadi. Como admirador de su voz y sus pies descalzos, me quedé perplejo al saber que, ni un mes después de la masacre de Israel, cuyas imágenes han recorrido todo el mundo, va a dar un concierto en Tel Aviv y otro en Jerusalén a finales del mes de enero. Entiendo que estos conciertos quizás ya estuviesen contratados con bastante antelación. Sin embargo, no entiendo cómo, después de lo sucedido, va a continuar cumpliendo su agenda y a cantar en Israel. En poco más de 3 semanas, 1.300 palestinos han muerto en manos del ejército israelí, entre ellos más de 300 niños y 400 mujeres y ancianos. Lo más triste de todo esto es que lamentablemente la gran mayoría de la población de Israel, ya sea por ignorancia, por represión o por pura convicción, después de lo sucedido, continúa a favor de la ofensiva militar que ejecutó su gobierno. Además, el bloqueo en los pasos fronterizos continúa dejando a la población palestina en condiciones infrahumanas. Perdone, Cesaria, pero no lo consigo imaginar cantando Sodadi mientras en el otro lado del muro aún huele a sangre y fósforo blanco. Cuando en sus mornas canta el aislamiento y la diáspora de Cabo Verde, ¿también piensa en países como Palestina? Por todo lo dicho, me gustaría que usted, a quien tanto admiro sin idolatría, se pronuncie sobre los 2 conciertos que va a dar en Israel. Y en el caso de que el rígido programa de conciertos valga más que la masacre, me gustaría que cuando cante el tema Sodadi en Tel Aviv y Jerusalén, además de pensar en las víctimas caboverdianas e israelíes, piense en Palestina, en palestinos de ahora y en los de antes de 1948. Me despido de usted oyéndola cantar Flor de una Esperanza. Si hubiera sabido que la gente joven también moría, no habría amado a nadie en este mundo. Atentamente, Alex Tarradella. Vamos a presentar al cantautor de esta semana. En este caso le toca al argentino Jaime Torres. Jaime Torres es un músico que ha ganado gran repercusión mundial por su destreza en el charango. Fue discípulo del maestro boliviano Mauro Núñez, quien le construyó sus primeros instrumentos. En 1974, el instrumentalista, junto con su banda, participó en el show de apertura del Campeonato Mundial de Fútbol de Alemania. Un año después, Jaime Torres organizó un encuentro local de instrumentalistas, repitiendo la misma experiencia con niños en 1980. En 1988, el músico compuso la música para la película La Deuda Interna, que fue nominada al Oscar. Son Torres ha tocado en toda clase de escenarios con idéntico fervor y dignidad. Su extensa actuación abarca desde los modestos escenarios de Tantanacuy, las calles de los pueblos, al pie de los monumentos o bajo centenarios árboles, hasta el prestigioso Teatro Colón de Buenos Aires, pasando por la Filarmónica de Berlín, la Sala a Octubre de Leningrado y el Lincoln Center. En 1970, Jaime Torres viaja a los Estados Unidos actuando en Washington, invitado por la OEA. Al año siguiente regresa a ese país para presentarse nuevamente en Nueva York y en Los Ángeles. De ahí prosigue su gira por Canadá, México. A su regreso ofrece recitales en Brasil, Perú, Bolivia, Chile y Uruguay. En 1972 interviene con su conjunto en las películas Argentinísima 1 y 2 y se presenta en el Teatro Colón de Buenos Aires. Luego realiza también una gira por Europa. En 1974, con su conjunto, participa de la ceremonia de apertura del Campeonato Mundial de Fútbol disputado en Alemania. También todos los años desde 1975 organizan Humahuaca, provincia de Jujuy, un encuentro de instrumentistas andinos no profesionales. En 1987, Torres sufrió un grave accidente automovilístico en Humahuaca cuando iba a dirigir los ensayos para una presentación en Cosquín. Luego de su recuperación, realizó, como en años anteriores, una nueva gira por Europa y recibió el premio Sadaic a los grandes intérpretes de música popular. La Deuda Interna, cuya música compuso y dirigió Torres, obtuvo el Oso de Plata en el 38º Festival Internacional de Cine de Berlín y además fue postulada para el Oscar representando a la Argentina. En ese mismo año, en Milagros, provincia de La Rioja, a la Escuela de Enseñanza Artística de esa localidad se le puso el nombre de Jaime Torres, que fue libremente elegido por los docentes, alumnos y habitantes del lugar como un reconocimiento a las virtudes de este músico, que es un ser excepcional y un verdadero artista y maestro. En el transcurso de 1991 se presenta nuevamente en gira por Japón grabando para la cadena de TV NHK un espectáculo de 2 horas de duración. Ya en el país, actuó en el Teatro Colón de Buenos Aires con la Camerata Bariloche interpretando como solista su obra Suite en concierto. Al comenzar 1992 obtiene en Mar del Plata la Estrella de Mar. Luego realiza una gira por distintas ciudades de Australia, culminando la misma con su presentación en Melbourne International Festival of Arts. Encabezando su propia compañía, en 1993 hace una gira por el sudeste asiático, actuando entre otros lugares en Singapur e Indonesia. Y al finalizar ese año participa como solista en el concierto de cierre de temporada del Teatro Colón. En 1995 recibe el premio Conex de Platino como mejor instrumentista de música popular argentina. En dicho acto también le es entregado el premio Conex a la asociación Tantanacuy, de la que es creador y fundador. De Jaime Torres vamos a escuchar Lunita Cautiva.
De nuevo estoy de vuelta, después de larga ausencia, igual que la calandria que azota el vendaval.
Y traigo mis canciones como leñita seca,
recuerdo de fogones que invitan a matear.
Y traigo mis canciones como leñita seca,
recuerdo de fogones que invitan a matear.
Y divise tu rancho a orillas del camino, a donde los jazmines tejieron un altar. Al pie del caricanto,
la luna cuando pasa,
peinó mi serenata la cresta del sausal.
Al pie del caricanto, la luna cuando pasa,
peinó mi serenata la cresta del sausal.
Tu amor es una estrella con cuerdas de guitarra,
una luz que me alumbra en la oscuridad.
Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va.
Acércate a la reja,
sos la dueña de mi alma,
sos mi luna cautiva
que me besa y se va.
grillos están enamorados, que llora mi guitarra sollozo del Sausal.
El tintinear de espuelas del río allá en el vado,
y una noche seré que aprendí de mi cantar.
El tintinear de espuelas del río allá en el vado,
y una noche seré que aprendí de mi cantar.
De nuevo estoy de vuelta, mi tropa está en la huella, arrieros musiqueros me ayudan a llegar. Tuve que hacer un alto
por un toro gallero
allá en el Calicanto, a orillas del Sausal.
Tuve que hacer un alto por un toro gallero
allá en el Calicanto, a orillas del Sausal.
Tu amor es una estrella
con cuerdas de guitarra,
una luz que me alumbra en la oscuridad.
Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va.
Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma,
sos mi luna cautiva
que me besa y se va.
Y así llegamos al final, nos despedimos en esta nueva edición de Resumen Latinoamericano y nos volveremos a encontrar la próxima semana, como siempre.